Y desde este salón de actos de la Universidad Europea del Atlántico, pues seguimos trasladando a todos nuestros oyentes mucha información de esta universidad que está más viva que nunca. Le preguntaba yo a Juan Luis Martín Ayala, el vicerrector de Investigación y Transferencia, digo, ¿cuál es la carrera más demandada? Digo, ¿qué tal, por ejemplo, en periodismo, comunicación audiovisual? Y mira lo que me cuenta, mira lo que
bueno,
me cuenta.
Pues a día de hoy, hombre, esto fluctúa un poco, a lo largo del tiempo ha ido cambiando un poco, ¿no? Pero bueno, en este caso la carrera más demandada, y estoy muy contento, muy orgulloso de ello, porque soy el director del grado, es psicología. Seguida muy de cerca por CAFID, ¿no? Pero bueno, en general los grados están yendo bien, estamos trabajando un poco para visibilizar todo, para potenciar pues que haya demanda de los alumnos en cuanto a los grados. Y,
sí, pero
y bueno,
ha sido un crecimiento en psicología
muy llamativo. Sí, la verdad es que en estos años se han ido haciendo muchas cosas.
Sí.
Y la verdad es que estamos muy, muy contentos, muy orgullosos y muy satisfechos. Esperemos que el crecimiento de psicología no solo tenga que ver con cómo está la salud mental en este momento.
Sí.
Porque bueno, esa es una parte de la psicología y hay otras también que son igualmente importantes, ¿no?
Pero que es necesario el que tengamos profesionales para cuidar
pues
de nuestra salud mental.
Eso parece.
Eso yo creo que ha calado muy hondo. ¿Cuántos periodistas tengo por aquí? A ver, que levanten la mano. Creo que aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Juan Ramón Castillo también. Bueno, pues es que es verdad, es nuestro director comercial, pero él estudió periodismo. Bueno, que sigo hablando de esa transferencia del conocimiento con el vicerrector de investigación, pero hay asuntos verdaderamente destacables y no quería yo despedirte, Juan Luis, sin hablar de CITICAN, ¿no? ¿Cómo se articula esa colaboración estratégica?
Pues CITICAN, la verdad es que esta colaboración es una de nuestras grandes fortalezas, ¿no?
Claro.
Por definirlo muy rápido, CITICAN es una fundación sin ánimo de lucro que lo que se dedica es a tres cosas. Una es investigar, otra es a transferir el conocimiento y la tercera es pues a establecer relaciones con ese tejido empresarial que es tan importante, ¿no? Dentro del ámbito público y del ámbito privado, ¿no? Forma parte del ecosistema de UNEATLÁNTICO y esta colaboración o esta relación nos permite desarrollar proyectos pues que tienen mucho impacto tanto a nivel local en Cantabria como a nivel nacional o internacional y sobre todo reforzar nuestro papel como generadores de conocimiento y de soluciones, ¿no? Innovadoras para la sociedad, ¿no? Que es algo importante.
Esta alianza, evidentemente, contribuye a consolidar ese
sin
sistema de innovación,
sí,
¿no? Está claro. Objetivos y retos, tenemos que terminar por ahí.
Parte también fundamental, ¿no? Bueno, yo hablaría de un objetivo general, que fundamentalmente es seguir consolidando esta cultura de investigación de una forma intensa, ¿no? En muchas ocasiones se piensa que los profesores universitarios lo único que hacemos es venir a la universidad, damos nuestras clases y nos vamos a nuestra casa, ¿no? Cuando, bueno, realmente es un poco más. Las clases forman parte de nuestro contrato laboral, pero hay que recordar que somos PDI, somos personal docente e investigador, ¿no? Entonces, parte de nuestra labor, pues es el meternos en estos laboratorios que mencionábamos antes, ¿no? Investigar y transferir este conocimiento. Entonces, sobre todo, consolidar esa cultura de investigación. Y luego, a corto plazo, yo diría que los retos serían tres. Por una parte, seguir creciendo en la captación de fondos competitivos, que esto es algo importante, ¿no? A veces tenemos que mendigar un poco para conseguir dinero para la investigación, ¿no? Por otra parte, reforzar la colaboración con CITICAN, eso siempre, y también con empresas de distintos sectores. Y por último, pues dar visibilidad al trabajo que hacen todos nuestros equipos de investigación. Por lo tanto, resumiendo, sería impulsar una investigación que transforme, que conecte el entorno y que haga un poco de nuestra universidad un referente tanto en innovación como en transferencia,
claro,
¿no? del conocimiento.
Pero el más urgente,
pues seguir, convencer a la sociedad de la importancia que tiene la investigación. Yo iría un poquito por ahí, ¿no? A veces se ve como algo secundario. Y realmente, si hemos llegado a desarrollarnos como especie En lo que somos hoy en día, la investigación está, tiene que estar ahí.
Y tal y como va este Ferrari, con esto terminamos buscando otro titular contigo, tal y como va este Ferrari universitario, si miramos a medio plazo, ¿cómo te imaginas a la universidad dentro de ese mapa nacional e internacional de la investigación?
Pues como un referente en las distintas áreas, ¿no? Y sobre todo, insisto un poco en lo que decía antes, haciendo que la sociedad vaya viendo a los investigadores, ¿no?, como esas personas que no se sabe muy bien lo que hacen, sino que tienen una labor importante, y no claro. solo dentro del ámbito de la salud, porque a veces asociamos, ya. ¿no?, investigación a la bata blanca, ¿no?, a este tipo de cuestiones, y bueno, hay que saber que se investiga en comunicación,
claro.
se investiga en educación, se investiga en lenguas aplicadas, ¿no?, se investiga en muchas áreas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante esa visión y la importancia que tiene esto. Los países de la Unión Europea se han dado cuenta hace tiempo, están estos programas que mencionaba antes, el Horizon Europe y la Agenda 2030, entre otros. Son alianzas entre más de 100 países para potenciar los ámbitos de la investigación, y bueno, eso tiene que calar, ¿no?
Vicerrector, que me ha encantado este ratito en COPE, ¿verdad?
Pues igualmente.
Muchísimas
encantado.
Gracias. Otro aplauso para él, ¿no? Bien ganado lo tiene. Gracias. Gracias. Un verdadero placer. Que quiero hablar con los protagonistas. Venga, vuelta de pausa. Voy a tener aquí un montón de alumnos que quiero que me contéis la experiencia a todos y cada uno de vosotros, y no me quiero quedar sin tiempo. Muchísimas gracias. Buen día.
Transforma tu casa en un espacio único. En Roma, hasta el 31 de octubre, te ofrecemos un 20% de descuento en los muebles y la decoración actual. Las últimas novedades te están esperando al mejor precio. Roma, estamos en la avenida de Parayas 24, Santander. Abrimos sábados tarde. Roma, creamos hogar.
Este otoño pide plan casero y los sabores de siempre de Pizzería Britannia. Pizzas crujientes, pastas, ensaladas y raciones de comida india. Y lo mejor, tu pedido a recoger viene con regalo. A partir de 18 euros, llévate una patata asada o un irresistible postre casero gratis. Llama al 942-280208. Haz tu pedido y lo tendremos listo para cuando llegues. Pizzería Britannia, llévala contigo.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63 63 63 339.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
Este fin de semana tienes una gran cita en Sarón. El sábado y domingo desde las 12 de la mañana ven al gran mercado medieval en el mercado de Sarón. Con actividades para los peques, espectáculo de fuego, pasacalles, Miguel Cadavieco en directo, gran comida popular. Organiza el Ayuntamiento de Santa María de Cayón y Eventos Male.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Goyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Muchísima precaución, evidentemente, con esta jornada de tanto viento en Cantabria en las carreteras. Nos vamos precisamente a esta hora a la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula a la 1:17 en los principales viales de la región. Nos lo cuenta José Antonio Pedrosa, ¿cómo estás? Muy buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar circulación difícil de salida de Torrelavega por la carretera A67 en el entorno ya de Cartes, dirección Reynosa. Al igual en esta misma vía, pero de forma mucho más leve, van a encontrar circulación lenta a su paso ya por los corrales de Buena, también dirección Reynosa, por lo que les pedimos que tengan especial precaución estos dos puntos de la A67. Ya al margen de ello, en el resto de carreteras se mantiene la tranquilidad, pero como siempre les insistimos, mucha precaución en carretera.
Gracias, José Antonio. Y hoy especialmente, bueno, el tiempo nos está recordando que el otoño, pues, está aquí, evidentemente, desde hace días, pero como hemos tenido esas jornadas con calor, nos habíamos olvidado que estamos en pleno otoño. De hecho, a la vuelta, bueno, este fin de semana nos cambian la hora, ¿no? Te cuento esto porque los platos de cuchara también están aquí. Nos lo recuerdan los amigos de Diferente, que cocinan para nosotros, para que nos olvidemos de todo en casa. Especial cuchara en las dos tiendas de Diferente, en la calle Vargas, en El Sardinero, cocinados como toda la vida, con aceite de oliva virgen extra y con mucha calma. Y atención a ese apartado de pastelería irresistible y sin gluten, ¿eh? Que de vez en cuando nos merecemos un caprichito. Claro que sí, come diferente y que poco cuesta lo bueno en Diferente. Y aquí nos gusta contártelo. Bueno, qué grande es David Zotero. Ayer nos ha regalado una noche fantástica. Yo no sé si habéis estado en el auditorio del Centro Botín alguno o no. ¿No? ¿Nos dio tiempo? Bueno, es que hemos tenido la suerte de tenerle ahí muy cerquita, en un lugar mágico que llenó, por cierto, con los muchos amigos de COPE, de Cadena 100, que quisieron acercarse a esa cita con el gran David Zotero, que nos ha regalado una noche mágica que no olvidaremos fácilmente. Bueno, hasta la próxima cita con el Club 100, ya te contaremos, porque son formatos de conciertos que nos vuelven locos, donde tenemos al artista muy cerquita y conectamos con él de manera muy íntima y especial. Venga, que sigo en este programa especial desde Uniatlántico y llega evidentemente uno de los momentos más esperados del día, ¿no? Porque si hablamos de universidad, pues hay una voz que no puede faltar y es la de sus protagonistas, los estudiantes. Tengo aquí a cuatro jóvenes que representan el espíritu diverso y entusiasta de esta universidad, de lugares distintos, estudian grados diferentes, pero comparten una misma ilusión, ¿no? Que es la de formarse, crecer y construir futuro y su propio camino. Tarea nada fácil, pero no van a desistir porque adquirir el conocimiento es lo que nos impulsa, ¿no? A luchar y a pelear. Tengo aquí a un caballero que se ha lanzado a la aventura y dice, venga, yo el primero. Se llama Alex Elvira y es estudiante de segundo de publicidad y relaciones públicas.
Sí, y bueno, hago comunicación audiovisual y he empezado este año a hacer el doble grado con publicidad y relaciones
ahí
públicas.
¡Ahí está!
Porque, o sea...
¡Qué valiente eres!
Ya, empecé el primer año pues solo con las asignaturas de comunicación y ya pues para ir metiendo algunas asignaturas también de publicidad.
Ya.
Porque vine a esta universidad sobre todo porque ofrecía el doble grado, que otras universidades igual no tenían con comunicación con publicidad. Así que por eso estoy.
¡Qué valiente! ¿Vienes de Vizcaya?
Sí, soy de Bilbao.
¿Sí? ¿Cuándo has llegado aquí? Bueno, o sea, claro, segundo, ¿no?
Sí,
estás segundo
sí.
Hace dos añitos.
Sí,
bueno, sí. Pues nada, oye, que gracias por este ratito. Está también Daniela Esteban, de periodismo, ¿no? Hola. Espera, que no te oigo. A ver, ahora.
Hola.
Ahora sí. ¿Y tú eres de Colombia?
Sí, yo soy de Colombia. Estudio periodismo. Vine a hacer mi último año de carrera acá, a España. Y nada, eso.
¿Y cómo...? ¿Has venido de intercambio?
Sí, vine de Erasmus.
Sí.
Entonces, llegué en septiembre.
Ajá.
Y me voy terminando diciembre.
¿Y cómo te decidiste por esta universidad? A ver.
Bueno, yo siempre quise hacer como mi último año en España, ¿sí? En general... Empecé a mirar como los vínculos que tenía mi universidad con universidades de España. Esta me gustó por el pensum que tenía. La verdad, ha sido un proceso súper lindo, súper enriquecedor, porque he conocido personas maravillosas, porque la verdad, tanto los docentes, tanto los alumnos, tanto... Es algo acogedor, ¿sabes? Mm. Como que te llegas a sentir como en familia, como...
Vamos, que te va a costar mucho marchar de aquí, ya
sí.
Lo verás, ¿no? Te va a costar.
Sí, ya lo he pensado.
Pero bueno, también echarás de menos.
Claro.
Tu casa,
sí.
Tu familia, tus amigos. ¿Qué diferencias has notado así de entrada?
De choques.
De choque, así de esas que digas, madre mía.
Bueno, de choques, ¿qué te puedo decir? En cuanto, bueno, los españoles acá son muy directos con todo.
Sí. ¿Cómo directos?
De que... No les da miedo como decir las cosas como son, ¿sabes?
Sí.
En cambio, en Colombia somos un poquito más amortiguadores.
Sí, que os lo pensáis dos veces. Sí. Aquí no, lo primero que viene a la cabeza, ¡bumba!, lo lanzas.
Lo que tú piensas es lo que dices. Exacto. Bueno. Entonces, eso sí, como que al chocar, y el que te hablen fuerte, que es normal. Yo llegué y me hablaron fuerte y yo, me están regañando.
Me están riendo,
no,
si acabo de llegar.
Me están regañando. Es que
hemos así un carácter como muy
exacto.
bravo, ¿no? Muy bravo.
Ya luego, como que me iba acoplando, ya cumplí un mes sí. acá. Me iba acoplando, me ha estado gustando bastante. Y sí, lo que tú dices, marcharme va a ser muy complicado porque sí he contemplado la idea de quedarme. Entonces sí, sí ha sido complejo también.
Pues gracias también por acompañarme este ratito. Tengo, bueno, pues a una veterana ya, ¿eh? Porque ya ha estado con nosotros en algún programa especial más. Bueno, y está en cuarto de periodismo, ayer nada. Es Paula Díaz Velarde, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Que ya a punto de caramelo, ¿eh?
A punto
poco
de
queda.
Caramelo. Sí,
poco
sí, sí.
Poco queda. Y a ti esto de la radio sé que te apasiona, que te vuelve loca.
Sí, a mí la radio la verdad que me encanta, me gustan mucho los micrófonos. Entonces, a ver si a futuro hay alguna oportunidad una vez termine la carrera. Que
bueno,
mesecitos.
Ya ves que Alex García lo ha conseguido, ¿por qué no tú?
¿Por qué no?
¿Por qué no? Si ya has hecho prácticas además en el medio, que lo sé.
Sí,
¿eh?
Sí, sí,
en la competencia. No voy a nombrarla,
sí, sí,
no voy a nombrarla,
sí, sí.
Pero bueno...
Pero bueno, bien. Es radio.
Es radio. ¿Y qué tal tu experiencia aquí? Recuérdalo.
La verdad
porque
que...
Porque aquí llevas 4 años, por algo será, ¿no?
Sí, han sido 4 años muy, muy intensos, llenos de muchas experiencias. La verdad que la universidad me ha aportado mucho y muchas oportunidades. He podido crecer personalmente, yo creo, y también he empezado a crecer profesionalmente. Y la verdad que estoy muy agradecida por todas las oportunidades que nos ofrecen. Y una de ellas, las prácticas.
Muy bien, pues nada, seguiremos charlando ahora. Gracias de nuevo por acompañarme y dominar también el micro, porque ya te lo he dicho en alguna que otra ocasión, pero tengo que saludar a otra protagonista, que es Leonor Lasso.
Sí.
¿Qué tal, Leonor?
Bien, muy bien.
De ti tengo pocos datos porque sé sí. que estás en segundo de Publi, no sé sí. si eres de aquí.
Sí, sí, soy de aquí,
sí.
de Santander.
Vale, ¿y por qué aquí? ¿Por qué Publi? ¿Por qué esta universidad?
Bueno, yo es que mi prima estudió aquí publicidad, entonces ya tenía como un referente y pues la carrera y las salidas me gustaban mucho, así que pues me lancé a por ello y luego es que no me quería ir de mi ciudad, así que como aquí lo había, pues dije me quedo.
Y no sé si... Y algo especialmente, ¿no? Algo, alguna curiosidad, algo del ambiente, algo del día a día que nos puedas resaltar, ¿no?
Pues en sí, toda la gente nueva que conoces aquí, porque como viene muchísima gente pues de otros países, pues es como súper enriquecedor la experiencia de estudiar en esta universidad, justamente pues por eso.
Uh-huh. Oye, por cierto, si algo caracteriza, y lo estamos hablando desde que hemos comenzado este programa especial... Es la mirada internacional y las oportunidades de movilidad que tenéis y a mí eso me parece impresionante, ¿no? Y esta mesa tenemos claros ejemplos, ¿no? Daniela nos estaba contando cómo está siendo esa experiencia viniendo de Colombia. Vamos a profundizar un poco en lo que es estudiar allí y hacerlo aquí. ¿En ese ámbito también notas cambios?
Sí, sí, también. Yo duré, bueno, mi carrera también es igual que acá, son 4 años, pero ¿por qué escogí España y por qué decidí venir acá en mi último año? También en busca de salidas profesionales, ¿sí?
Sí.
Porque acá, en Europa en general, el ámbito profesional es mejor, hay más puertas, tú te puedes expandir profesionalmente de mejor manera, que a diferencia de Colombia, que si tú no tienes, lastimosamente, una situación económica estable, tú no puedes salir como a buscar tus sueños, a mostrar en verdad de quién eres. Entonces, es ese como ese paralelo que hay entre Latinoamérica y Europa. Entonces, siempre quise venir a España, siempre quise venir a Europa, la verdad, siempre fue un sueño. Entonces, haberlo logrado y haber decir, el haber pensado en algún momento, quiero estar ahí, estoy acá. Es muy gratificante también
claro.
para mí.
Bueno, y a pesar de ese carácter que tanto te llamó la atención, ¿no? De los españoles, de los cántabros, estás contenta, buena acogida, tus alumnos, digo, tus compañeros te han recibido bien, te apoyan, te cuidan, te quieren.
Sí,
¿sí?
La verdad,
o hay
sí.
mucha competencia entre
no,
vosotros, ¿no?
No, al inicio fue un poco complejo porque, claro, Llega una estudiante nueva a un salón de clases donde ya están los grupos formados, donde ya tienen sus amigos, entonces como que es un poco complejo al inicio. Pero la verdad se me han dado como estos espacios para socializar con mis amigos. Claro. He conocido a dos españoles, que es Alex y Leo, que la verdad han sido muy, muy buenos conmigo. También lo que decía Leonor, es una universidad que es muy internacional, sí, que tiene bastantes personas de distintos países del mundo. Entonces, el conocer y el que te sientas acogido, porque al fin y al cabo, cuando tú sales de tu país, es ir a buscar o entablar una relación o llegar a ser una familia en otro país. Entonces, la verdad, sí me he sentido muy bien, han sido muy familiares conmigo, entonces estoy súper agradecida.
Paula, voy contigo, porque tú has participado en estancias VIP en el extranjero y necesito saber qué tal esa experiencia y si la recomiendas. Y lo que te ha aportado y dónde estuviste, pues cuéntame.
La verdad que fue, yo creo que una de las experiencias que más destaco de estos 4 años. Me fui el año pasado a la Universidad de Álgebra en Zagreb, Croacia, a un curso de cómo hablar frente al público, tanto delante de la cámara como detrás. Entonces, también fue una manera de poder crecer un poquillo más. Además, el curso era en inglés, claramente, había gente de muchos países, entonces, aunque aquí haya multiculturalidad, pues allí más, porque también era de otros países de Europa y así, entonces, conoces más gente, más culturas, te desenvuelves en otro idioma que no es el tuyo nativo, o sea que, muy bien, aunque fuese una semanita, muy intensa y muy bien disfrutada, la verdad.
Alex, Leonor, contadme un poco vosotros, no sé si habéis salido, si no, os gustaría.
No, todavía no hemos salido.
Todavía no.
A mí personalmente sí me gustaría, y estoy viendo eso, para el año que viene ir al Erasmus.
¿A dónde? ¿Ya tienes pensado? ¿Estás ahí en ello todavía?
Todavía lo estoy pensando. Nos mandaron el otro día las fichas y las diferentes opciones que hay, y nada, lo voy a pensar, pero sí me gustaría.
Si quieres, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de lo que estás haciendo en las asignaturas?
De comunicación audiovisual, pues lo que más me gusta en el tema de la producción de películas y así, yo creo que el tema de la fotografía, como el equipo de fotografía, todo el tema de encuadrar, los operadores de cámara. Es la
apasionante
parte
ese mundo,
la que más me gusta. Sí.
Y Leonor, ¿tú tampoco te has ido todavía?
No, yo no me he ido. No
pero te gustaría también, ¿no?
Sí, me gustaría, pero yo creo que a mí me gustaría más cuando termine la carrera.
¿Sí?
Sí, porque para tener como ya todo más hecho y tener la cabeza como en otro asunto, entonces...
Y cuéntame, ¿cuál es la parte que más te está apasionando de publicidad?
Pues en sí... Me está gustando también mucho como el diseño y tal, como la parte más creativa de la carrera. Y sí, bueno, eso es a lo que me gustaría como dedicarme en un futuro.
Uh-huh. Oye, voy con ese trabajo de fin de grado. ¿Tú estarás ya pensando en ello? O...
Sí. Llevo sinceramente desde verano pensando en ello. Sí. Un poco quebradero de cabeza, pero...
¿Sobre qué quieres trabajar?
Pues...
¿O ya lo tienes claro? ¿Lo has decidido?
Lo he decidido. Estoy empezando a moverlo, de hecho. Nos dicen que podemos hacer una investigación a un producto y yo me he enfocado más a un producto o incluso dos. Mi idea va a ser hacer un podcast.
¡Qué bueno!
Sí, dado que me han gustado tanto las prácticas y la radio me interesó en su momento y me sigue interesando.
¿Es el medio que más te gusta?
Yo creo que sí.
¿Sí?
De momento sí. También tuve la oportunidad de hacer un curso en televisión en Madrid y me gustó, pero creo que el TFG lo voy a enfocar en radio y voy a hacer un podcast pues también sobre cómo ha evolucionado el periodismo y la diferencia de cómo nos informamos ahora, cómo se informaban antes. Entonces,
¿qué es lo más difícil de este proceso para ti? No sé si la organización, la parte creativa, las horas de ahí dándole vueltas a la cabeza, que dices, y es que ni duermo.
A ver, mi caso, ahora estamos empezando un poco con la metodología. No estamos entrando en materia directamente, pero yo creo que lo más difícil va a ser sacar tiempo para todo, pero yo creo que es un tema que me gusta y con ganas tengo las expectativas altas, espero luego no...
Te lo voy a preguntar, ¿eh?
Yo te lo contaré.
A ver, ay, qué bien.
Yo te lo contaré.
Oye, vosotros del TFG ahora mejor ni hablar, ¿no? No queréis saber nada. ¿Tú? Tampoco, ¿o sí? Sí, claro, estás en ello, claro.
No, yo ya, yo lo hago antes de graduarme.
Anda.
Porque hacemos prácticas y también trabajo de grado.
Trabajo.
Entonces, yo ya lo hice más enfocado en cuanto, en Colombia estudio comunicación social y periodismo. Vienen las dos.
Vale.
Entonces, mi TFG fue enfocado en las habilidades blandas de los niños y niñas de un colegio de bajos recursos en Bucaramanga, que es donde yo vivo. Entonces, es complejo el tema de
¿qué tal?
Desarrollarlo, de implementarlo, porque a fin de cuentas no solo se quedó en un trabajo escrito, sino a nosotros nos tocó implementarlo. Entonces, el trabajar con niños, yo trabajaba con niños de edades entre 6 a 7 años de primer grado. Entonces, fue algo muy lindo porque aparte tú tienes como la opción de escoger lo que tú quieres hacer en tu TFG. Entonces, si fue algo complejo, claro, noches de
insomnio total.
Sí, o sea, ¿pero qué tal fue? ¿Bien? Pero al final, al darte cuenta que lograste también eso que tanto querías y fue un tema en el que tú trabajaste y le echaste ganas, por decirlo así, fue muy bien. La verdad se sintió como de, lo logré, ya estoy a un paso más de graduarme,
Enhorabuena, de verdad. Oye, ¿qué os parece si en los últimos minutos dejamos un poquito los apuntes, las prácticas y hablamos un poco más de lo que hay fuera de las aulas, ¿no? De la vida, del futuro, de las inquietudes que todos tenéis, ¿no? ¿Qué os preocupa especialmente? ¿El empleo, la desigualdad, la vivienda? ¿Qué es lo que más vértigo os da, así, de entrada? Cuando salgáis de aquí, bueno, yo tengo mi título, encontraré trabajo, me quedaré aquí, me voy fuera. ¿Qué es lo que te pasa a ti por la cabeza?
Yo creo que da un poco de vértigo el terminar la carrera porque terminas una etapa y no sabes lo que viene después y tienes que saber muy bien a qué enfocarlo, porque si no, tampoco es cuestión de ir como, o sea, sin rumbo.
Ya.
Entonces, el hecho de estar sin rumbo hasta que encuentres bien el camino, a mí es un poco lo que me da vértigo, la verdad.
Y a ti, Alex, ¿piensas en quedarte aquí en Cantabria? Dices, ojalá, o me daría igual irme fuera.
No, o sea, yo creo que hasta me gustaría irme fuera, estoy muy bien aquí, pero creo que al final el grado que estoy haciendo en comunicación visual tiene muchísimas más oportunidades si voy fuera, pues sí, para hacer prácticas en alguna empresa o en alguna producción, lo que sea. Así que sí, me gustaría después.
¿Sí? ¿Te gustaría? ¿Y a ti?
Sí, a mí también lo mismo.
También,
o sea,
Leonor.
Antes.
¿Sí? Sí. Sí, no tienes ningún problema, ¿no?
Sí, sí, yo tengo bastante claro eso, que cuando termine la carrera me quiero como ir de Santander un tiempo. Igual luego vuelvo, pero...
Pero porque te apetece, porque quieres adquirir esa experiencia, ¿no? Es decir, mira, me voy un poco fuera de,
además de que Santander,
casa familiar y me voy a buscar la vida, que también
Santander
forma parte del aprendizaje, ¿no?
Y que Santander en ese sentido es una ciudad pequeñita para todo el tema de publicidad, comunicación audiovisual y todo eso. Entonces, pues, es una ciudad...
Díselo a Juan Ramón, nuestro director comercial. Pues, mira, le puedes entregar el currículum también, ¿eh? ¿Vale? ¿Y tú? Cuéntame un poco.
Bueno, yo creo que para todos es como la crisis de los 20.
Sí.
Sí, ya salí de la escuela, del colegio, ya terminé la universidad, ¿ahora qué hago? Entonces es como el sentarte y plantearte y decir, como activar ese chip de ya eres un adulto. Ya dependes de ti mismo, ya tienes que salir al mundo, tienes que salir a buscar oportunidades laborales. Pero más que todo es que te encargues de vivir el presente.
Ya.
Siento que si vivimos mucho en el futuro, en el qué voy a hacer, tú no vives tu vida prácticamente, sí, porque estás estresado. Aparte te enfermas y te estresas, eso es malo.
No merece la pena, di que sí.
Y es eso, es como más que todo vivir el presente. Sí es bueno tener un poco tu vida planeada, pero también es el ver qué la vida te puede ir dando.
Ya. Oye, ¿la vivienda os preocupa, Leonor? Ahora que vemos esos precios desorbitados, dices, bueno, me tengo que ir fuera, ¿y dónde me voy a vivir?
Sí, sí, ¿no? ¿Eh? La verdad que yo, bueno, por suerte todavía no he tenido que buscarme un piso, pero tengo amigas que sí, y vamos, en otras ciudades ni contarlo, pero mismamente aquí en Santander también está todo súper desorbitado.
No, y tanto.
Y es un quebradero de cabeza intentar buscarte un piso.
Claro. Tremendo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Si no tienes ayuda, no, es que es imposible, ¿no?
Sí, sí, sí.
Alex, ¿para ti esto es una meta todavía lejana o ya le dais vueltas?
No, todavía es lejana, pero sí, es importante tenerlo en cuenta porque es una cosa complicada.
Claro.
Dentro de ya 10 años o algo así nos va a afectar, yo creo.
Hay mucha diferencia, ¿no?, entre precios, entiendo, en Colombia y aquí, ¿o cómo lo ves tú?
Bueno, no, en cuanto... Sí hay más diferencia, porque claro, el cambio de la moneda... Pero en Colombia sí es más un poco más sencillo como buscar,
¿sí?,
una vivienda.
Llegar a una casa, sí.
Buscar un piso o una habitación. Acá usualmente, por lo que he visto y lo que he conocido, siempre se van a un piso y se van 3-4 personas a pagar un piso.
Ya,
¿sí?
Claro.
En cambio en Colombia tú puedes pagar un piso para ti solo. Entonces sí, también, a ver, si pienso quedarme acá, también es algo que tengo que tener en cuenta.
¿Sí? Mucha suerte. Paula, ¿tú qué?
Yo la verdad que estoy viviendo con dos compañeras, bien, porque yo soy de Galicia, y sí que concuerdo con lo que dicen mis compañeros, es un quebradero de cabeza.
¿Estás viviendo?
De cabeza.
¿En dónde?
Estoy viviendo aquí en Santander, con dos compañeras, una de Asturias y una de Bilbao, que estudiamos las tres aquí en la universidad, y en el momento de ponernos a buscar piso el año pasado... Ojo,
fue terrible, ¿no?
Ojo, porque encima siempre coincide con época de exámenes,
claro,
porque
claro,
tienes que empezar a buscar y así, y tampoco es el mejor momento para perder tiempo,
ya,
pero toca. Y la situación no es la mejor, entonces, pues bueno.
Oye, que me encanta, de verdad, seguiría con vosotros, pero mira, tengo a un protagonista de lujo ahora mismo que estaba deseando retomar la sección con él, a ti que te apasiona el mundo del cine, Alex, seguro que habrás oído hablar de... nuestro Roberto Macho Quevedo. Le voy a saludar aunque sea unos minutitos, que me encanta ver cómo pensáis, cómo veis el mundo, y está claro que sois una generación que viene con unas ganas tremenda, con mucha conciencia y con una mirada muy abierta. Que tengáis toda la suerte del mundo y ojalá os pueda seguir preguntando, ¿eh?, en próximos programas, ¿vale?
Muchas gracias.
Un beso enorme, Roberto Macho, eso es, perdonarme, eso es, un gran aplauso. Decía que bueno, que estoy deseando saludar a nuestro Roberto Macho Quevedo. Dicen que hay regresos que se sienten como un gran estreno, y este sin duda es uno de ellos, porque vuelve una de nuestras secciones más queridas y la que nos hace mirar la cartelera con ganas, revisar plataformas con curiosidad y sobre todo disfrutar del cine con alma, gracias al maestro Macho Quevedo. Roberto, ¿qué
Hola,
tal?
¿Qué tal, Cristina? Pues encantado con este recibimiento.
Olín, es que yo te he echado mucho de menos, amigo. No sé tú si nos has echado de menos.
Muchísimo, desde luego, que se echa de menos a la gente que se quiere, a la gente con talento. Echo mucho de menos a ti, a la radio, a los compañeros. Y qué bien volver aquí, en la Universidad Europea del Atlántico.
Claro.
Que tanto quieren el cine y lo audiovisual.
¿Has visto, no? ¿Has visto?
Sí, sí. He tenido unas charlas con algunos alumnos muy interesantes también. ¿Sí?
¿Sí? Sí, sí. ¿Y qué les puedes decir? Qué ánimo, ¿no? Que tiren para adelante, que hay hueco, ¿o
hombre,
qué? ¿O
claro,
cómo ves el panorama?
Hombre, el panorama está como está, pero cuando tienes talento siempre hay hueco, está claro, y cuando tienes esa determinación y esa ilusión, y allí donde están, la verdad que tienen muchos medios, y la verdad que sale muy bueno. Tienen un profesor como Guillermo, ¿no? Que Guillermo Martínez es un gran... alguno le habrá tenido, ¿no? Que esté allí, alguno estará diciendo...
No sé.
De cine, yo lo de cine. Tiene un buen profesor, Guillermo.
¿Guillermo? ¿Alguien tiene a Guillermo de profe? ¿Sí? ¿Alex? No, mira, todavía no. Alex todavía no le tiene.
Pues le tendrás y vas a aprender mucho.
Bueno, Roberto, ¿qué aprendemos de ti? Que es que estoy totalmente desconectada. Yo no sé los meses que llevo sin hablar de cine contigo.
Pues la verdad que ha habido una película que no hemos podido hablar de ella, que es Una batalla tras otra, que se conoce como la de Leonardo DiCaprio, que no la dirige él, la protagoniza, porque parece que cuando dices de Leonardo DiCaprio la dirige, que es la de Paul Thomas Anderson, que ha dividido mucho a la gente. Dicen, obra maestra. No es una obra maestra. Es una película importante, interesante. Lo que pasa es que a mí este director pues tiene otras películas que me gustan más, como, fíjate, es el de Magnolia, el de Pozos de Ambición, el del Hilo Invisible. Y es una película que hay gente que a la hora se va del cine. Ya avisamos.
Ah, bien.
Sí, sabes que es este cine que se hace ahora, que mezclas un poco de todo y que intentas reflejar el mundo a través de una especie de locura que les pasa a los personajes. Y claro, esos Estados Unidos en plena revolución, en pleno estado de guerra, pues es lo que quiere contar este director, Paul Thomas Anderson, que para mí tiene un talento visual. Mira, recomiendo cómo mueve la cámara, cómo usa la fotografía, cómo usa la música, y luego ya el talento actoral de, por ejemplo, DiCaprio, de Benicio del Toro o de Sean Penn, aunque este está muy pasado, hay que decirlo, Sean Penn, pero Leonardo DiCaprio yo creo que hace una interpretación de Oscar. Yo creo que esta película se va a hablar mucho de ella también, porque va a estar muy presente en los Oscars. Pero como ves y como te he dicho, es un film que hay que tener cuidado, porque no es para todo tipo de espectadores. Es una película de autor, además adapta una novela de Thomas Pynchon, que es un, digamos, un escritor muy complejo y muy complicado, pero creo que ha conseguido hacer una película que en ningún momento se le va, que se le podía haber ido y ser una locura absoluta. Y habla de un poco de combatir el sistema, de luchar contra el sistema, pero que es imposible, pero la necesidad que hay de luchar, de las nuevas generaciones, de esa revolución de este mundo en el que vivimos, sobre todo centrado en los Estados Unidos de Trump, que es lo que habla la película. Y luego también hay una bonita historia de padre e hija y una escena final de una persecución que está muy, muy bien rodada. A mí me ha gustado mucho, pero de esas películas que tienes que decir, cuidado, Último día en los cines Embajadores, la tenemos allí y en versión original subtitulada. Yo la pude ver así y DiCaprio habla en español en algún momento, ¿eh?
¿Anda?
Sí, sí, sí. Bueno, ¿sí? Chapurrea, es así como...
Chapurrea.
Sí, sí, en algún momento. Y luego también Benicio del Toro. Por eso a veces las películas es mucho mejor verlas en versión original subtitulada.
Sí, tienes toda la razón. Oye, tenemos poco tiempo hoy, a ver si la semana que viene desarrollamos mucho más la cartelera, pero tenía ganas de preguntarte por Sirat, esa película que nos va a representar en los Oscar, ¿no?
Sí.
¿Qué te pareció?
Sí, está en plataformas ya. Yo la vi en el cine, justamente en Cine Embajadores. Me impactó sin ser...
A mí muchísimo, de verdad.
Cuesta entrar un poco en ella. Sí, es verdad que a mí me costó entrar en ella, pero cuando entras en la película es como que te hipnotiza y te metes, ¿no? No sé si te pasó a ti, Cristina.
A mí me dejó completamente, fuera de mí, porque no sabía por dónde me iba a llevar. Estaba totalmente pegada y es verdad que es una película que me ha hecho sufrir, ¿eh? Mucho.
Eso
mucho,
es. Sí, mucho. Sí, impacta.
O sea, no te deja indiferente, sí.
Eso, hay algún momento que te tienes que agarrar a la butaca o con quien estés, porque de verdad que hay algún momento que a mí me impactó. Y visualmente. Me parece bien que es la escogida para poder representarnos en los Oscars. Veremos a ver si los académicos de Hollywood la escogen. Está ya en plataformas y es una de esas, para mí es una de las películas importantes del año de las españolas, ¿eh? Yo en mi ranking estaría entre las 5 o 6 primeras, sin duda, Sirach.
¿Sí? Sí, ¿qué puntuación la das?
6.5.
Bueno, fíjate, estoy como profesor, os iba a tener a raya a todos, majo.
Sí, sí.
¿Y a la de Leonardo DiCaprio?
Un 7.
Un 7, anda, sí, mira, sí, un poco más. Sí, vale, sí. Vale. Bueno, venga, que tenemos otros 3 minutitos. ¿Qué me cuentas?
Bueno, pues también tenemos una película española en Cines Embajadores, que es La Deuda, que ha llegado hace poco, que es la de Daniel Guzmán, este actor, director y guionista,
sí,
que debutó con A Cambio de Nada y luego hizo Canallas, que le gusta mucho el cine social. Lo que pasa es que aquí lo ha metido con un thriller y con una película muy dramática y a veces se le va. Lo mejor es la relación entrañable que tiene el protagonista, que lo interpreta él mismo, que es un chico parado, con muchísimos trapicheos, como no tiene trabajo, y una anciana de 91 años con la que convive y a la que ayuda. Y esa anciana es estupendo, ¿no? Como nos habla de la vulnerabilidad de los ancianos, de los desahucios, de los problemas, eso está bien. Pero cuando se mete ya en el thriller, notas que es una película que acumula muchas desgracias y que te quiere tocar la fibra sensible. Mira, los guiones. Hay que cuidar muy bien los guiones porque a veces queremos mezclar de todo. Buscamos tocar la fibra sensible, buscamos ser sociales, buscamos... Y al final se nos va un poco. Es una película que se deja ver muy bien, es muy bien intencionada. Me duele tener que ponerle algunos peros porque, ya digo, el personaje de Rosario García es, vamos, delicioso. Pero luego es una película que se le va un poco. Es también dura, ¿eh? Cuando mete lo de una madre que pierde a un hijo, también es una película dura por momentos. Yo hasta le doy un 5.5.
Vale. Y acabamos con...
Podemos acabar con el cine Los Ángeles y Caza de Brujas, la de Julia Roberts, que también tiene ambiente académico. Es una película que es de Luca Guadagnino, que le gusta mucho provocar. Y a mí me gusta que el cine provoque y agite debate y conciencia, pero con un fondo. Y esta vez lo hace como aquí, un poco pues porque sí, ¿sabes? Oportunista. Habla de la cultura de la cancelación, feminismo, Me Too, racismo, de cómo a veces pues aquí se habla de una agresión sexual que puede ser verdad o no, y cómo eso te puede quedar una mancha. O sea, habla de muchos temas importantes, actuales, candentes y peliagudos, pero para mí lo hace de una forma bastante artificiosa. A lo mejor es como rueda Luca Guadagnino y Julia Roberts está estupenda.
Muy bien, Roberto. Bueno, pues con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, hoy el cine protagonista, que como me alegro de que vuelvas a casa, hijo.
Yo también, de
ya
verdad.
Ya te echábamos de menos, como sí, a los polvorones de Navidad.
Seguiré dando mucho la paliza con cine a partir de ahora, sí.
Por favor, que estábamos deseando. Gracias, Robert.
Un placer, adiós.
Adiós. Bueno, ¿sois de ir al cine, ya que estáis aquí conmigo todavía? ¿Vais? ¿Eh?
Sí, a mí sí, me gusta mucho.
¿Qué os gusta más? ¿Cine, conciertos, no sé, qué...? ¿Os relajáis? ¿No vais a estar todo el día ahí con el codo pegado a la...
Entre cine y conciertos prefiero conciertos y espectáculos en vivo, sí, porque me encantan.
¿Sí?
Pero cines también muy bien. O sea, me gusta ir, por ejemplo, una vez al mes o algo a ver las mejores pelis que salen.
Sí. ¿Estabas de acuerdo con lo que ha contado Roberto?
Justo las dos que ha comentado no me las he visto todavía.
Ah, vale. Pero te has apuntado ya. ¿Vosotras, chicas, sois del cine?
Yo he de decir que no voy mucho al cine, a conciertos voy más, pero sí me gusta.
Sí.
Sí.
¿Vosotras?
Yo la verdad que te diría cine para invierno y conciertos para verano.
Que claro lo tiene.
Las dos. Yo coincido con Paula, la verdad.
Chicas, gracias, caballero. Muchísimas gracias, de verdad, que un placer. Gracias también a nuestros amigos de Tifón, Operación Desalojo. entrega en casa en 48 horas, liquidación de excedente en tifoneras Tifón Bezana y Tifón Torre la Vega.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Vuelven las jornadas del bogavante y la langosta al Hotel Olimpo en Isla. Y ya van 18 años disfrutando de dos menús increíbles, el menú langosta y el menú bogavante, en los que podrás saborear salmón marinado, langostino de Sanlúcar y zamburiñas gratinadas. El menú langosta por 65 euros, en donde la reina es la langosta, casi medio kilo de langosta cocida o a la plancha. O el menú bogavante, desde tan solo 55 euros, donde el rey es el bogavante del Cantábrico, con 500 gramos de bogavante a la plancha. Visítanos en el Hotel Olimpo en Isla o en hotelolimpo.es.
En Fenie Energía, tu energía es nuestra misión. Junto a SIECAN, la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria, te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo con las mejores soluciones. Suministro de electricidad y gas, representación de productores y servicios de eficiencia energética como autoconsumo y movilidad eléctrica. ¿A qué esperas? Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
Oriental Spa, el auténtico lujo asiático en Santander, tiene una promoción especial para ti para celebrar nuestra nueva apertura en Madrid. Disfruta del 16 al 23 nuestra promo web. Visita orientalspa.es o acércate a la avenida Pontejos 3 en El Sardinero. Nuestros bonos regalo no tienen caducidad. Compra ahora y disfruta cuando quieras. Regala calma, regala bienestar, regala Oriental Spa.
Mediodía.
Sal de la rutina.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Cuando he tenido la oportunidad de saludar a Lara Mazorra, trabajadora social de Cáritas, y a José, que sabe bien lo que significa vivir sin un hogar, en lo que va de año, Cáritas Diocesana de Santander ha acompañado a 59 personas sin hogar, y lo hace recordándonos algo esencial, que sin hogar no significa sin sueños. Escuchas Mediodía COPE en Cantabria. Saludos de Cristina Jimeno. Con motivo de este Día de las Personas Sin Hogar, la entidad lanza una llamada a mirar muy de cerca esta realidad. Y esto es lo que nos contaban.
La campaña lo que nos invita es a que tengamos en cuenta el camino interior de las personas sin hogar, que no es otro que el de los sueños, el de las emociones, el de la esperanza, y también a que cada uno podamos contribuir a formar parte de ese camino exterior, ¿no?, que es el de las relaciones y de los vínculos, tan importantes para cada uno de nosotros y sobre todo para las personas en situación de sin hogar. El contar con una red de apoyo que te sostenga, que te sujete cuando las cosas te vienen mal dadas, es fundamental. Y que cuando esa red de apoyo falla, todo lo demás se tambalea, ¿no? Claro. En los primeros 9 meses del año hemos atendido a 59 personas sin hogar, de ellas 4 son mujeres. Con estas personas, con 32 de ellas, a las que estamos acompañando, ¿no?, se ha iniciado un proceso de trabajo, de intervención, ¿no?, donde junto a la persona se lleva a cabo, podemos decir, y aprovecho para decirlo así, como una labor de reconstrucción, donde no se realiza solo el apoyo a la persona en aquellas, en el acceso a aquellos recursos que necesite, sobre todo lo que se hace acompañar a la persona, ¿no?, para reconectar de nuevo con sus capacidades y con sus habilidades personales que le permitan su autonomía y su desarrollo personal, ¿no? Y este es un proceso que requiere tiempo. El tiempo es el que cada persona necesita.
José, nadie como tú, que lo has vivido en primera persona, si te parece, ¿nos puedes contar cómo empezó todo? ¿Qué te llevó a esa situación?
Bueno, pues me llevó principalmente que me quedé sin dinero, me quedé sin trabajo y bueno, pues mira.
¿Recuerdas cómo fue ese primer momento en el que te ves en la calle? ¿Qué pasa por tu cabeza en un día así, no?
Pues estaba en la calle y nada, llevaba ya como 2 días pues sin comer, durmiendo en la calle. Claro, yo nunca había pedido ni, Y me daba una vergüenza terrible, ¿no?, el pedir, ¿no? Y entonces, pues nada, estuve buscando, así fui para por los bares, claro, te limpio los cristales por un bocata, y nada, pues no, no se me arreglaba, y entonces para...
¿Cuánto tiempo estuviste viviendo sin un techo?
Bueno, he estado así varias rachas, pero en total he estado como 10 años así.
¿Cómo se sobrevive en la calle cuando parece que el mundo sigue girando y tú te quedas fuera de él y además casi te conviertes en alguien invisible, ¿no?
Sí, bueno, lo malo es que uno, pues así, que se hunde,
claro, emocionalmente.
Emocionalmente.
¿No? Claro.
Y nada, para buscar trabajo, para buscar cualquier cosa, está muy complicado porque no tienes vivienda. No, lo primero que tienes que pedir es un anticipo para poder funcionar.
Porque... ¿Y te ayudaba alguien en esa etapa? ¿Quién te tendía la mano? ¿Quién?
Pues las buenas personas de la calle.
Que también las hay.
Sí, hay muy buenas personas, sí. Pero la verdad es que sí me vi obligado pues a pedir, ¿no? Para poder...
¿Cómo llegaste a Cáritas?
Estaba por Santander, estaba en la calle y eso, tuve que pedir para... A ver si me podían echar un cable y... Y bueno, pues sí, gracias a ellos, pues...
Aquí estás.
Sí.
Uh-huh. ¿Eres de aquí?
No, yo soy de Barcelona.
O sea que sí. Tu familia tampoco te podía ayudar, no está aquí.
No.
Lara, cuando escucháis historias como la de José, se entiende la importancia de vuestro acompañamiento, ¿no? ¿Qué pasos se siguen desde que alguien llega hasta vosotros?
Mira, las personas pueden llegar a nosotros por diferentes vías. Desde Cáritas, sobre todo en los últimos años, tenemos el reto y ponemos todo nuestro esfuerzo en empezar desde hacer las salidas de trabajo de calle. En el espacio público, acercarnos para conocer, para escuchar, y para plantearle a la persona la oportunidad de buscar otro espacio en el que poder hablar con más tranquilidad y ver en qué posibilidades, qué es lo que la persona quiere y lo que nosotros podemos apoyar para hacer cumplir eso que esa persona quiere. Esos objetivos, esos sueños que todos tenemos.
Llama la atención un dato, solo 4 mujeres atendidas de 59. ¿Por qué es tan difícil llegar a ellas?
Bueno, pues desde Cáritas hay una preocupación, ¿no?, creciente por las mujeres en situación de sin hogar. No solo por el incremento está de mujeres acompañadas, fundamentalmente... lo que constatamos es su especial situación de exclusión. Como dices, los datos siempre reflejan la cara visible de los hombres en situación de sin hogar. ¿Qué ocurre? En el caso de las mujeres, los procesos son más largos antes de llegar a la calle. Ellas tienden a agotar todos aquellos otros recursos antes, para evitar esta situación, precisamente por los riesgos, ¿no?, que entraña por el hecho de ser mujer, ¿no? Las mujeres ponen en marcha otras estrategias diferentes a las de los hombres, que les permiten retrasar o evitar espacios percibidos como especialmente hostiles por el grado de vulnerabilidad al que se exponen, como pueden ser la calle, o espacios o albergues en la que la mayor parte de las personas que allí están son hombres. Fruto o consecuencia, ¿no?, de esto, constatamos cómo las mujeres recurren a estrategias que están estrechamente relacionadas, ¿no?, con su rol social de cuidadoras, que se basan en empleos domésticos o de cuidado de personas mayores como internas, donde reciben un techo, ¿no?, a cambio de un empleo precario. También está relacionado con la prostitución, con el uso de su cuerpo, ¿no?, para conseguir protección mediante relaciones afectivas no deseadas. Y todos estos factores, ¿no?, lo que hacen es retrasar la situación de calle, pero sobre todo agravan la problemática, ¿no?, porque estas mujeres soportan durante más tiempo situaciones de violencia y precariedad. ¿Y qué nos pasa? Que cuando la realidad nos muestra que cuando llegamos a estas mujeres, ya es tarde, ¿no?, porque podemos decir que hay un fracaso de las instituciones, de las entidades, porque el deterioro es máximo. Las mujeres sí llegan a la calle más tarde, pero cargadas de abusos y violencias, y el reto de Cáritas es ese, seguir intentando llegar antes a esas mujeres.
José, ¿dónde estás tú ahora mismo? ¿Vives en algún lugar? ¿Tienes piso? ¿Estás trabajando? ¿Estás a punto de conseguirlo? Cuéntame un poco.
No, ahora mismo estoy en una casa de Cáritas.
Sí.
Estoy ahí, estamos en un piso, estamos 3. Bueno, tenemos nuestra habitación, nuestro... Uh-huh. Bueno, un sitio donde poder estar, ¿no?
Claro, ¿y con qué sueñas hoy?
¿Yo?
Sí, claro.
Oh, mi sueño es que todas las personas que estamos en la calle, que hemos estado en la calle, nos lleváramos bien con la familia. Ese sería un buen sueño.
El recuperar, ¿no? El recuperar ese...
Sí, sí, la familia bien importante. Oye, una cosa que hay estando en la calle es la soledad, ¿no? Soledad es...
¿Opciones de trabajar tienes?
Sí, ¿sí? Claro, sí. Mm. Salud tengo. Lo que pasa es que no tengo muchos años. No me coge ni... No me coge nadie.
Lara, para terminar en este Día de las Personas sin Hogar, ¿qué le pedís a la sociedad?
Pues le pedimos sensibilidad y empatía, ¿no? Que cada uno pueda aportar su granito de arena, pues dando su tiempo, ¿no? En el tejido asociativo, como en el voluntariado, con aportaciones económicas, cada uno como pueda, pero sobre todo ampliar la mirada, ¿no? Que cuando, ¿no? En nuestro día a día, ¿no? Pasamos por la calle, por nuestros barrios, por nuestras ciudades y veamos una persona sin hogar, por lo menos que nos paremos a pensar que cada una de esas personas tiene una intrahistoria y está luchando con sus propias barreras para cumplir esos sueños, ¿no?, que todos tenemos.
Gracias, Lara. Gracias, José, por compartir hoy con nosotros experiencia, esperanza y compromiso. No. Un verdadero placer. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias a vosotros.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es.
Murprotec. Fresco. Todo me parece muy fresco.
Fresca la que busca lo que tarda en caducar. Mira hasta el fondo y lo logra encontrar.
Fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Con BM te cuento que mañana vamos a tener nubes, no se descartan tampoco lluvias débiles, temperaturas entre 1 y 11 grados las mínimas, máximas entre 16 y 20, aunque parece que la situación será un poquito más tranquila respecto a las de hoy. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.